Vamos a ver esta mañana de Hebreos, Hebreos 6. En particular, vamos a estar viendo versículos 13 a 20 para darnos el contexto. Vamos a empezar con versículo 1. No solamente es Hebreos 6, 1 a 12 que nos da el contexto de este pasaje en particular, sino que vamos a escuchar referirse a los eventos, sobre los eventos que nos leo Pastor Wise en Génesis 22, donde Dios hizo promesa a Abraham y juró por sí mismo. Y también vamos a ver referencias a Salmo 110, que apenas acabamos de cantar, que el Señor ha jurado y no va a cambiar de opinión que tú eres un sacerdote para siempre. Promesa hecha sobre el Señor Jesucristo. Entonces, el contexto para nuestro pasaje, que estamos llegando a este punto en el servicio de adoración. Escucha ahora la palabra de Dios, Hebreos 6, empezando versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena obra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos el Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próximamente a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esa manera, estamos persuadidos de que las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios miente, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta sobre nosotros, delante de nosotros, perdón, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden Melquisedec, como sumo sacerdote para siempre. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones y vidas. Si tú creces en Indiana, tú creciste en Indiana, no tienes muchas oportunidades necesitar un ancla. Nosotros somos un estado muy terrenal. Hay ciertos lugares en que a lo mejor podrías entrar en un canoa y entrar en el río Blanco y conectarte con el Wabash y luego al Mississippi y por fin llegar hasta aquí, hasta el mar, hasta el océano. Podrías ir al lago Michigan también e ir al mismo lado, por fin llegar al océano. Pero generalmente hablando, la mayoría de la gente aquí no necesitan guardar extra ancla aquí en tu closet, ¿no? Más este tiempo de año en que, esta temporada de año en que la mayoría de nosotros no estamos preocupados por ir en nuestro barco en general. Pero un ancla, claro, es importante, es un instrumento náutico muy importante. Ayer pregunté a unos niños de nuestra congregación y qué era un ancla y me dijo que no sabía qué era. Entonces, hijos, padres, si están aquí sentados, o niños, si están escuchando ese mensaje, las notas, yo voy a dar notas en forma más visual hoy. Ustedes hoy pueden dibujar un ancla en tus notas ahí y ponerlo en bajo de un cuerpo de agua ahí, como que agarrando ahí al terreno ahí bajo el agua, en el mar. Esas anclas se usan para que no se muevan los barcos, ¿no? Para que el barco no se quede fijado en un cierto lugar. Los vientos pueden soplar y pueden llegar el agua y las olas del mar, pero no se va a mover el barco. Hemos hablado en el libro de Hebreos el peligro de como que ir a la deriva o perder el rumbo y el peligro de eso. Ese lenguaje que está usando aquí el autor nos regresa al tema náutico del mar. Si tú eres en un barco, tú vas a dejar caer conectado con una cadena en el mar, un pedazo grande de metal para que agarre las piedras o el terreno ahí abajo de ese cuerpo de agua o en el océano o donde sea para que no te mueves, para que no estés soplado por el viento de todos lados, movido. Eso es lo que hace un ancla, nos mantiene seguro en nuestro lugar. El contexto de nuestro pasaje esta mañana está hablando sobre el hecho de que Jesucristo es nuestro ancla. O como dice en versículo 19, más particularmente, dice, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec como sumo sacerdote para siempre. Y este es el ancla para nosotros, que tenemos esta presencia, esta persona en el cielo, que tenemos un ancla y nosotros como seres humanos, que nosotros necesitamos un ancla, que nosotros necesitamos un ancla porque tú y yo vivimos en un mundo que está constantemente cambiando, un mundo en que nosotros estamos sujetos a la tentación a desviarnos, a las fuerzas que nos causan hasta ir a la deriva. Entonces ese pasaje aplica tú y yo en medio de los cambios, los vientos de este mundo, nos ayuda a aferrarnos firmemente al Señor Jesucristo, nuestra ancla. Ahora, para poder ver esto, vamos a ver que este pasaje primeramente nos apunta a la necesidad de tener un ancla y nos dice tres cosas sobre nuestra ancla, el Señor Jesucristo, para traernos consolación y que nos llaman al actuar, a acción. Entonces, probablemente no tengo que conversarlos, o a lo mejor no tengo que convencerlos mucho que la vida tiene mucha incertidumbre, ¿no? Que hay muchas razones por qué es necesario tener un ancla. Algunos de ustedes vinieron a la iglesia hoy diciendo, no vinieron a la iglesia con tu lista navideña diciendo, yo necesito comprar muchas anclas. No, pero si tienes un barco o no, tú entiendes que como una forma de hablar o figurativamente, tú necesitas, o sea, que tú eres un barco y que todos nosotros estamos en peligro de perder el rumbo o desviarnos. Yo les dije y les comenté que hoy las notas puedes dibujar un ancla o un barco. Si estás dibujando en tus notas, puedes dibujar vientos fuertes soplando o olas fuertes chocando con el barco. Nosotros estamos en peligro de desviarnos, de perder el rumbo. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que son inciertos en nuestra vida o la incertidumbre en nuestra vida? pues pueden recordar en tu vida hace un año. ¿Dónde estabas hace un año? ¿Qué ha contenido para ti el 2019 que tú sí anticipabas, que sabías? ¿Y qué tenía ese año 2019 que nunca hubieras predicho? O si un año no suficiente, regresa hace 10 años, 2009. ¿Dónde pensarías que estarías hoy? Algunos de ustedes ni pensarían que estarías vivos hoy. Ay, mira, aquí están. Pero todos los incidentes, todos los sucesos en nuestra vida, mientras entramos en un nuevo año, o mientras entramos en nueva década, ¿dónde vas a estar después de los 2020? ¿Dónde vamos a estar después de 2029? Y te das cuenta muy rápido que hay muchas fuerzas, muchas cosas que impactan el rumbo de tu vida. Entonces vemos cambios en nuestra vida que llegan de varias formas. Cambios en cuanto a nuestra salud, cambios en cuanto a nuestras relaciones. Hay transiciones grandes en nuestra vida, como casarse, como jubilarse. Pueden ser cosas como que chocantes en tu vida, como llegar a ser deshabilitado, o tener un incendio de la casa, o tener un colapso económico que tiene gran impacto sobre el camino de nuestra vida, la dirección de nuestra vida. Aunque hay eventos grandes que suceden en el mundo a nuestro alrededor que no nos impactan directamente, pero nos dejan como impactados de otra forma. Yo no creo que nadie aquí impactado aquí en esta iglesia porque han sido como juicio de impeachment, como que de presidente. Y yo leí en las noticias esta semana que estaba saliendo un avión del aeropuerto en Juba, Sudán del Sur, y ese avión como que estaba despegando y casi se cayó, pero nadie se murió. Pero ese como que me asustó un poquito porque fue un avionete que salió de ahí, de Juba, que iba, yo he ido en esa avioneta. Yo creo que puede ser que era el mismo avioneta que yo he ido una vez o varias veces, y creo que es el mismo vuelo. Y ese como que te asusta, ¿verdad? No es que yo estaba ahí y no estaba impactado directamente, pero vemos que vivimos en un mundo con mucha incertidumbre, que hay muchas fuerzas obrando en este mundo. Y pensamos eso muchas veces mientras pensamos sobre la necesidad que tenemos tener un ancla, mientras pensamos sobre las tormentas de nuestra vida, los vientos difíciles y las olas que vienen, y decimos, necesito ancla. Pero reconozcan que mientras es cierto que a causa de los vientos y las olas, las tormentas de la vida, que necesitamos un ancla, que también necesitamos un ancla por hermanos y hermanas, porque algunos días sí sale el sol. A veces, hablando espiritualmente, nosotros nos desviamos, perdemos el rumbo cuando los tiempos son fáciles. Sí, los marineros sí se desvían durante las tormentas, pero no es cierto que también a veces los marineros que están ahí en su barco, están ahí pescando y tú estás divirtiéndote pescando, te está haciendo mejor tarde que has tenido pescando, sale el sol y estás disfrutando estar en tu barco, disfrutando el sol, y de repente te ves a tu alrededor y dices, ah, no era nuestra intención llegar hasta el terreno tan cerca o desviarnos. A veces en nuestra vida tenemos tiempos de prosperidad también que nos pueden distraer, y nos despertamos y nos decimos, yo me he desviado del Señor, me he alejado del Señor. Igual como en los tormentos de la vida, que necesitamos anclas, necesitamos un ancla que nosotros también necesitamos ancla igualmente en los tiempos de prosperidad. Pues damos gracias al Señor, alabamos al Señor que Él nos ha dado un ancla. De hecho, como el texto nos dice que, de versículo 18, Dios ha hecho eso para que tengamos consolación fuerte, para que tú y yo podremos tener certidumbre que en medio de las cosas asustantes, las cosas que nos desvían en este mundo, en medio de eso podremos tener ancla, podremos tener certidumbre, certeza. Y lo que sea que hoy te tenga en un lugar en que digas, yo sí me he desviado, o fácilmente puedo ver que hay tormentas en mi vida, o hay prosperidad en mi vida que me está causando desviarme de Dios. Hay un llamado aquí para nosotros, un llamado para, en medio de tales circunstancias, aferrarnos al ancla que es el Señor Jesucristo. Así que necesitamos un ancla. Pero ¿qué es lo que necesitamos de un ancla? ¿Qué es lo que necesitamos que haga un ancla para nosotros? Y a lo mejor tú piensas sobre las cualidades, las características de un ancla y qué quieres que logre un ancla para ti en tu vida. Y a lo mejor estoy perdiendo unas cosas muy obvias, pero yo he descubierto tres cosas que necesitamos de un ancla y están en el texto esta mañana también. Esas tres cosas son que necesitamos que nuestro ancla esté seguro, que no se desvía, flota con nosotros. Si esa ancla va flotando con nosotros, no sirve de nada. Necesitamos un ancla seguro. Necesitamos un ancla colocada en un lugar correcto. Y vamos a algún momento a hablar más sobre esto. Necesitamos un ancla a que estamos aferrados nosotros, conectados, tenemos conexión. Puedes tener un ancla maravilloso, pero no, si no estás conectado a esa ancla, no te va a servir de nada. Así que vemos aquí en el texto que el Señor Jesucristo es nuestra ancla. Y exactamente en tres maneras para nosotros. Primeramente, Él es nuestra ancla segura. Y si tú estás siguiendo dibujando tus notas, puedes asegurar que tu ancla está descansando sobre unas piedras, algo muy sólido, muy firme, para que mientras el viento sopla sobre el barco, ese ancla no se va a mover, está como que aterrizado ahí bajo el agua y en la piedra. Y la seguridad de nuestra ancla del Señor Jesucristo en este texto vemos que es el juramento inmutable de Dios. Ahora Dios nos ha mostrado su fidelidad. Él nos muestra su fidelidad y su confianza, la confianza que nos da su palabra en el texto, particularmente al apuntarnos sobre la fidelidad de su palabra en el Antiguo Testamento, que el Señor prometió a Abraham y que Abraham, por la fe, recibió tales promesas de Dios y que Dios mantuvo su palabra que dio a Abraham. Y que Dios, cuando prometió a Abraham, que mantuvo esa palabra y no era la última vez que dio esa palabra, Dios. Vemos de hecho que el Señor ha jurado y que el Señor ha jurado por sí mismo. Y fíjense en versículo 16. Dice, cuando juran los humanos, cuando los humanos, los hombres toman un juramento, lo tomamos como la última palabra, como lo mejor que puede hacer este hombre. Es la última verdad que tenemos de este testigo, uno puede decir. Prometes decir, juras decir la verdad y nada más la verdad. Y el argumento es que si confiamos en uno a otro cuando juramos decir la verdad, cuanto más cuando Dios Todopoderoso, que es imposible para Él, dice en 18, mentir, cuanto más confiamos cuando Dios da su palabra. En este caso, Dios no solamente ha dado su palabra, no solamente ha dicho, Jesús será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, sino ha prometido, o jurado, está diciendo que es como que tiene doble certidumbre, doble certeza. Lo que Dios dice es cierto sobre el basis de que es imposible que miente. Dios no es un hombre que mintiera, ni el hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Dios desde el principio no va a mentir. Y más de eso, no solamente ha dicho que es cierto, sino ha jurado por sí mismo que es cierto. Así que Dios ha hecho una promesa. ¿Y qué es lo que ha prometido Dios? Ha prometido que el Señor Jesucristo será sumo sacerdote para siempre. Ahora hay una cosa más que el texto nos da que hace esta promesa tan cierta. No solamente lo dice, lo hizo Dios y lo prometa, sino a quién hace tal promesa Dios. Y lo vemos en Salmo 110. La promesa está hecha no principalmente a ti, a mí. La promesa de Dios está hecha a su Hijo, al Señor Jesucristo. Tú eres un sacerdote para siempre. Entonces tenemos la seguridad adicional que Dios no miente, Dios ha prometido y Dios no va a mentir a su mismo Hijo, seguramente. Tú eres un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuán seguro es nuestra ancla? Pues quiero que piensen sobre la cosa más segura que conozcas. A lo mejor estás tentado a pensar sobre un banco. Un banco es un lugar seguro para poner el dinero, ¿no? Tenemos muchas historias, muchos ejemplos sobre a través de la historia de los bancos que fallan, ¿no? A lo mejor quieren pensar sobre las montañas. Las montañas son seguras, ¿no? Pero si hay terremotos que vienen, el Salmo 46 que hemos cantado, aunque se mueva la tierra, aunque este mundo sea sacudido, no tendremos miedo. Aun las montañas sí mismo, es la tierra, no nos puede guardar, no nos puede mantener seguro. A lo mejor piensa sobre el amanecer o algo parecido. Y cierto que Dios nos ha dicho en el pacto de Noé que va a seguir el sol amaneciendo, pero los astrónomos nos dicen que la velocidad que da vuelta de la Tierra está frenando de despacio cada muy pequeño a tres cada día, día tras día, por la gravedad de la Luna y más. Pues no soy experto en eso, pero hay más factores, ¿no? A los cielos arriba nos dicen las escrituras que Dios va como que guardar como un rollo, enrollar como un rollo. Y yo les digo a ustedes que yo les digo a ustedes que la cosa más segura que conozcan ustedes, quien conoce a ustedes, es que el Señor Jesucristo es un sacerdote para siempre. Que Él no va a ser sacudido, nunca se va a mover, ese oficio nunca le va a ser quitado. Y es concreto, más concreto que lo que puedes pensar o puedes imaginar. No hay nada más que es tan confiable que la palabra de Dios que ha jurado a su Hijo. Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Y por qué Dios da este tipo de seguridad? ¿Qué es lo que nos dice el texto? No es porque Dios suele olvidar cosas. Déjame prometer, porque si no lo voy a perder en los detalles. Hubiera olvidado el lugar del sol y también que mi hijo es sumo sacerdote. No es porque el hijo sí mismo duda la sinceridad del padre, tampoco, porque Dios da el ancla. Él nos da a nosotros, para ti y para mí. Versículo 18, bueno, regresamos a 17. por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso en un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios ha jurado y ha hecho esta promesa por dos cosas inmutables, que tú y yo, en medio de la incertidumbre de nuestras vidas, en medio de los vientos y las olas y las tormentas, y más también por en medio de desviarnos, el desvío, que podremos tener una consolación firme, que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre. No sé qué te va a traer 2020. Mil cosas pueden cambiar tu vida en 2020. Un millón de cosas podrían cambiar desde ahora hasta 2029. Pero Jesucristo será el sumo sacerdote para siempre. Para siempre y siempre y siempre. Así que el ancla está seguro. La segunda cosa que es importante sobre el ancla, los anclas, es su ubicación. Y la ubicación o colocación de esta ancla en particular es Jesús atrás del velo, como vemos en versículos 19 y 20. Jesús atrás del velo. ¿Y por qué es importante la colocación de un ancla? Pues es muy simple, ¿no? En tu dibujo, tu imagen que tienes aquí en tus notas, puedes dibujar unas piedras en la tierra, o puedes dibujar piedras bajo las aguas escondidas. Y si dibujas una cadena que se conecta a un ancla de 100 metros, supongamos, y la tierra lleva 50 metros, tu barco está en problemas. Tú podrías tener un ancla perfecto, si está aferrado a las piedras. Que el barco está en más peligro porque está demasiado cerca de las piedras. Entonces, la colocación del ancla sí importa. En este caso, nuestra ancla está seguro, pero también nuestra ancla está en un lugar clave. Tú eres un sacerdote para siempre, y su sacerdocio los lleva a un versículo 19 directamente a la presencia, en la presencia de Dios, atrás del velo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues nos está llamando la atención de nuevo a la arquitectura y el diseño del tabernáculo del Antiguo Testamento, o el templo también, donde hubo un lugar exterior donde los sacerdotes lavaron sus manos y ofrecieron sacrificios. Había un lugar santo en que normalmente el sacerdote podría entrar durante ciertas partes del día, donde está el pan de presencia y donde quemaban el incienso, y atrás de eso había un velo a través de que el sumo sacerdote solamente puede entrar una vez al año. Solo un solo hombre puede pasar ese velo al santísimo lugar más santo, donde está el arco de pacto, donde se descansa la gloria de Dios sobre esa cuarta central del tabernáculo. Y después, en Hebreos, vamos a llegar a hablar más sobre lo que sucedió en el tabernáculo terrenal. Es un muestro, imagen de la realidad en el cielo, donde entró Jesucristo en versículo 19 y 20, que Jesucristo ha entrado atrás del velo en este tabernáculo celestial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pues significa primeramente que el sacrificio que él hizo por el pecado una vez para todo el tiempo, nunca para repetirse una vez más, que ha sido aceptado por el Padre. Ha sido aceptado y le ha dado bienvenido a la presencia de Dios. Como el que cargue los pecados y llegó, alcanzó los requisitos de la ley. Entonces es importante que no solamente nos explica que es el sacrificio perfecto, sino que está ministrando en la presencia de Dios como sacerdote por nosotros. Su trabajo es reconciliarnos a Dios, traernos a Dios. Así como consecuencia, tú y yo, versículo 19, podemos decir que tenemos un ancla del alma seguro y firme. Entonces, ¿por qué es importante? Pues es importante porque recuerden que la gente a quien estaba predicando este mensaje, que están batallando con la idea de que necesitamos regresarse, era tan genial cuando teníamos un sacerdote, se ve tan bonito vestido con su ropa blanca y podremos ver las piedras que tenía, identificar las piedras que tenía, verlos según nuestra tribu, mientras él hacía intercesión por nosotros, su ministro era para representar a nosotros. Y pues ya no está aquí Jesús. Jesús no está aquí, no podemos regresar, no estábamos mejores antes. El autor, el predicador de este mensaje está diciendo, no, no, hermanos y hermanas, tú y yo estamos mejores, tú y yo estamos mejores cuando nuestro sumo sacerdote está atrás del velo. ¿Cuándo sabes tú, como un creyente del Antiguo Testamento, cuándo sabes que el sumo sacerdote está siendo escuchado por Dios? ¿Cómo sabes que su ministro está siendo aceptable de Dios? ¿Cómo sabes que su sacrificio está funcionando? Cuando él puede entrar en la presencia de Dios por ti y hacer la ofrenda del pecado y salpicar la sangre de pacto sobre el arca, sobre el altar. Es cuando está funcionando como tu sumo sacerdote. Yo le debo mucho a Ted Donnelly por esto. El punto que está haciendo aquí es que cuando te tiene más valor un ancla. Cuando tú estás ahí en el mar, en medio de una tormenta grande, tú vas al capitán del barco y dices, aseguro que esta ancla se queda ahí en el barco donde yo lo puedo ver para admirar el dorado que está. No es bello esa ancla. Sabemos que sí tenemos un ancla que está aquí en el barco con nosotros. No. La ancla tiene más valor para ti cuando tú no lo puedes ver. Cuando está ahí abajo, en las profundidades, agarrando para que no te mueves. Y hermanos y hermanas, nuestro sumo sacerdote Jesucristo, por virtud de su entrada, a causa de su entrada en la presencia de Dios, es exactamente donde tú y yo no lo necesitamos, exactamente donde debemos querer que esté. Que de algún aspecto, cuando Jesús dice, es mejor para ti que me vaya, para ustedes, para que me vaya, parte de eso porque para que Él pueda ministrar en el tabernáculo celestial por nosotros, para que Él podría ser como el primogénito por nosotros o primero para nosotros. ¿Cómo puedo asegurar que podríamos decir que todavía hay un obstáculo grande? El pecador puede ser alzado en la presencia de Dios, todavía estamos esperando. No, sí sabemos. Porque Jesús se subió al cielo. Sabemos por qué está en la presencia de Dios haciendo intercesión por nosotros. porque Dios ha recibido su sacrificio una vez de todos. Porque he leído ahí, como nos dice en versículo 20, y nosotros podemos, como el precursor, así que podemos seguirlo. Jesús es el ancla perfecto. Es el ancla perfecto y es, Él está seguro por la palabra y promesa de Dios. Es el ancla perfecto por su colocación, que Él está exactamente donde queremos que esté. Es donde necesitamos esa seguridad que tú y yo podemos, como pecadores humanos, que podemos estar bien con Dios, podemos tener reconciliación de Dios porque el que lleva nuestra culpabilidad ha hecho es hacerte para siempre y que nos muestra que tú y yo sí podemos ser reconciliados a Dios. Y quiero mencionar una cosa más sobre esta ancla. Es decir que necesitamos que el ancla esté conectado a nosotros. Y ese último punto es como resumen de los primeros dos puntos. Esos dos puntos son ciertos. Si tú escoges agarrar el ancla o no. La promesa del Padre que Jesús es sumo sacerdote para siempre no depende sobre ninguna persona recibe esa verdad. Es cierto, punto. El ministerio de Jesucristo en los lugares celestiales, atrás del velo, es cierto. Él está ahí como un sumo sacerdote para siempre. Si tú le digas amén en tu corazón o no, ¿verdad? Esas son dos verdades fundamentales que son ciertas en cuanto a la relación del Padre e Hijo. Son ciertas en cuanto a la colocación del Hijo y nuestra afirmación de esas cosas, nuestra creencia sobre esas cosas no la hace cierto o no. Simplemente es cierto. Este hecho se ha establecido, se estableció, está establecido por la palabra del Padre y por su promesa, su pacto, su juramento que es cierto. Y es imposible que Dios miente. ¿Y por qué son buenas nuevas esas para ti y para mí? Pues son buenas noticias, grandes noticias para ti y para mí, porque nuestro nivel de creencia, nuestro nivel de obediencia es así, como muy pequeño, ¿no? Yo estoy teniendo un mal día, pues seguramente ya no somos sacerdotes de Jesús. Pues no es cierto. No es cierto, es mentira. Jesucristo es sumo sacerdote para siempre porque el Padre dijo que así es. El Señor ha jurado y no cambiará de opinión. Así que tenemos un ancla en un lugar perfecto. Pero eso nos lleva finalmente al último calidad que necesitamos en cuanto a un ancla. Es una que si sigues dibujando tus notas conmigo, a lo mejor ya lo dibujaste. Necesitamos un ancla a quien podemos tener conexión, a quien podemos aferrarnos. Necesitamos agarrar a la esperanza. Hay un lago en el sur de Michigan que hemos pasado un rato y la familia Baum también ha pasado un rato ahí. Y hay barcos allá. Y yo hablé con Eric para contar este cuento a ustedes. Hay unas cosas que haces en este lago Eagle. Hay un lado profundo en ese lago. Si vas en tu barco pontoon y si dejas tu ancla ahí, puedes ir más profundo, más nadar en esa agua más profundo y está fresco, está frío. Pues Eric una vez, él llevó su barquito ahí, el barquito ahí, llegó al punto más profundo y tiró el ancla una vez, o dejó caer y todo iba bien, y se fijó ahí abajo y se dio cuenta que el lazo, o sea, la cadena del ancla no estaba conectado con el barco. Entonces, el ancla y la cadena están en ese momento al fondo de ese lago. Se cayeron. Ahora, yo no tengo ninguna razón para sospechar que esa ancla no esté firmemente aterrizado ahí en el fondo de ese lago. No está moviendo el ancla en este momento. El agua no lo está llevando esa ancla. Está ahí hasta hoy. No tengo ninguna razón sospechar que el lugar donde lo tiró Eric no fuera el lugar más profundo del lago. Esa ancla está agarrando, está en un lugar seguro, pero el barco no está conectado. Y yo podría asegurar a cada uno de ustedes esta mañana que la palabra de Dios prometa a ustedes que el ancla de Jesucristo está en un lugar seguro y no está moviendo, está firme. Pero hermanos y hermanas y amigos, no nos hace nada de utilidad, no nos sirve de nada si nuestras vidas no tengan conexión a Él. Vemos que Abraham creyó y que con paciencia aguantó, y que la consolación fuerte para ti y para mí es esta promesa de Dios. Si aferramos a la promesa de Dios, que sin importar lo que sucede encima de la superficie del agua, cuando lleguen las olas o el viento en tu vida, cuando llegue el corriente, lo que te quiere jalar, alejar de Dios, lo que está jalando a tu corazón, si tú estás aferrando al Señor Jesucristo, que tú vas a estar mantenido seguro, vas a estar asegurado. Entonces es un texto que nos llama a perseverancia paciente, como la gente de Dios. Eso significa, por definición, como que doble, que van a venir dificultades, van a venir desafíos, van a llegar tiempos en que quieres vencer, rendirse, dejarte por vencido, vas a cansar y decir, ya me canso de aferrarme a la. Pero la creencia nos lleva a ti y a mí a decir, no hay otra ancla para nosotros. No hay ningún otro lugar que yo pueda huir para mantenerme seguro. Mi jubilación, mis fondos en el banco, mi país, mi casa, ninguna de esas cosas me pueden mantener seguro. Ni tu iglesia puede mantenerte seguro. Hay denominaciones fieles a la palabra de Dios, a las escrituras, que ya no están. O que ya no están fieles a la palabra de Dios. Tu iglesia no te puede mantener seguro. Pero si hay un ancla, el Señor Jesucristo, que sí te puede guardar, te puede conservar. ¿Qué significa para nosotros? Significa que podemos tener estabilidad, que podemos tener tranquilidad, que podemos seguir adelante, y que aun en medio de las tormentas de la vida, aun en medio de la incertidumbre, que ustedes, hermanos y hermanas, si están creyendo en esto, pueden tener gozo. Porque aun si suceden tormentas arriba del agua, tú sabes que eternamente hablando, tú estás seguro, estás asegurado, tu futuro está seguro en el Señor Jesucristo. Pero como cantaron el coro en Salmo 21, reconozcan que tu presente también está seguro en el Señor Jesucristo. En Salmo 21 cantamos lo que Él te pide, hablando de Jesús. Lo que Él ha orado, lo que sé que Él ha orado, jurado por tú y para mí, al Padre, el Padre ha proporcionado. Pase lo que pase tu experiencia, lo que estés experimentando ahorita en ese momento, no hay nada que te falte que Jesucristo quiere que tengas, ¿no es cierto? Todo lo que Cristo quiere que tengas, todo lo que quiere que hagas, que ha hecho intercesión tu sumo sacerdote por ti, has recibido. Así que aferramos a Él y aferramos con gozo. Digamos, bendecido sea nuestro el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Qué gran Dios que nos da un ancla en medio de nuestra incertidumbre. Qué gran Dios que ha hecho nuestro ancla tan seguro, tan constante y firme. Qué gran Dios que nos ha prometido, no solamente dado su palabra, sino jurado que su palabra es cierto, para que tengamos fe, digo, esperanza. A lo mejor estás en medio de tormentas en tu vida. A lo mejor estás en medio de un día de mucho sol y prosperidad. A donde sea que estés. Hebreos 6 es dado para asegurarme a mí y a ti que sí hay ancla. Que si hay un ancla para nuestra alma. Y la pregunta para nosotros entonces no es, pues va a mantenernos seguros, está el ancla en buen lugar, está seguro, está firme, porque sabemos por la palabra de Dios que esas dos cosas son ciertas. Que sí, el ancla sí va a estar firme, está firme. Y está colocado en un lugar donde debe estar, el lugar perfecto. La cuestión, la pregunta para ti y para mí hoy es, si estamos aferrados, estamos agarrando esta ancla, ¿es nuestra fuente de estabilidad y esperanza? ¿O estamos buscando otro lado por esas cosas? Por la gracia de Dios, que nos dé a cada uno de nosotros al reconocer que nuestra seguridad, nuestra estabilidad en este mundo, esta vida y para toda la eternidad viene del ancla que es el Señor Jesucristo. Amén. Señor, nosotros venimos a ti esta mañana como un pueblo que reconoce que es muy fácil para nosotros desviarnos de ti, alejarnos de ti. Es muy fácil, hay tormentas en nuestra vida, hay fuerzas en nuestras vidas que son muy distraidores a nosotros, que nos ganan, que en términos humanos son simplemente demasiado fuertes para nosotros. Y Señor, confesamos que nosotros somos una gente necesitada en esta forma para mantenernos en el camino. No podemos conservar nuestro camino, pero tenemos gracias a Dios que tú has dado, Señor Jesucristo, tu Hijo, para ser nuestra ancla. Y tenemos gracias que nosotros tenemos su ministerio por nosotros. Gracias, Jesús, que has venido como nuestro precursor en el lugar celestial, en presencia de Dios, y que mientras tú has ido, nos has dado la seguridad, la confianza y la esperanza que nosotros también hemos sido reconciliados a Dios. Por nuestra eternidad está contigo en la presencia de Dios. Señor, danos fe, danos esperanza, danos gozo en creer. Oramos a través del poder del Señor Santo. Oramos. Amén.